Vamos a dar la batalla por la educación porque el gobierno se arriesga a convertir a Uruguay en un país de cuarta al no darle prioridad a los cambios en el sistema educativo. No podemos ser cómplices de un acuerdo que es letra muerta. Ese análisis crítico de la marcha del acuerdo multipartidario sobre educación es lo que lleva al senador Jorge Larrañaga a interpelar este miércoles al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ernst. ¿Qué aspectos del acuerdo entiende que se han incumplido? ¿Cuánto sería razonable esperar que estuviera concretado cuando van 6 meses de la firma del acuerdo? ¿Cómo queda en este panorama la relación con el gobierno al haber cambiado de estrategia y haber abandonado lo que denominó como oposición constructiva? De estos temas es que vamos a conversar a partir de este momento con el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional. Senador Larrañaga, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, el gusto estar con ustedes.
Senador, usted impulsa esta interpelación al ministro Ehrlich porque entiende que es insuficiente el cumplimiento del acuerdo educativo que se firmó en febrero. Sin embargo, varios de los puntos se han concretado o han avanzado. ¿En qué capítulos es que está centrando el cuestionamiento?
Mire, lo único que se ha cumplido es en lo que hace referencia al doble voto del presidente del CODICEN y al Instituto de Evaluación Educativa. El resto no se viene cumpliendo. No se viene cumpliendo la meta cuantitativa de las escuelas de tiempo completo, que se habían proyectado 300 para el periodo. No se cumple con la meta cualitativa de cubrir el 100% de los niños ubicados en el primer quintil de ingresos. Tenemos tasas de repetición importantes. En las escuelas de tiempo completo se ha suprimido los idiomas. Se ha depreciado el modelo de las escuelas de tiempo completo en cuanto a los bajos resultados. Tenemos una repetición en primer año del 14%. Después, otro punto de los acuerdos que se incumple es el que hace referencia a que todos los adolescentes culminen educación media. Tenemos una tasa de escolarización del 73,8%, resta un cuarto de la población en esas edades, con una repetición del 27,8%. Tampoco se va a cumplir lo que tiene que ver con los temas que requerían implementación de una solución legal vinculado a la ley orgánica del Instituto Universitario de Educación y de la Universidad Tecnológica Superior. Y por último, un tema sustancial que es el que refiere al PROMEJORA, único proyecto de fortalecimiento de las instituciones educativas, al cual se le han repaseado recursos, el cual se ha frenado, e incluso se ha llegado al punto de negarlo como integrante del acuerdo educativo. Entonces usted me dice 6 meses del acuerdo. Sí, quizás en 6 meses no se pueden esperar milagros, pero hay una realidad que es indiscutible. Si pactamos que el barco fuera para el Polo Norte y resulta que se dirige al Polo Sur, yo no voy a esperar a que llegue al Polo Sur para entonces decir de que no se cumplió con lo que se había proyectado originalmente. Esta es la razón fundamental por la cual nosotros, habiendo avisado previamente, porque el 14 de junio, unos cuantos días antes de vencer el plazo para enviar la rendición de cuentas que marca las pautas fundamentales del hacer del gobierno en materia de la educación, habíamos avisado por carta al presidente de la República extensamente, en forma documentada. No obtuvimos respuesta de clase alguna. Y bueno, lamentablemente estamos en esta situación en donde el gobierno desaprovecha un formidable instrumento, como es el instrumento de un acuerdo, donde todos los partidos estábamos respaldando ese acuerdo nacional educativo, y ahora todos los partidos de la oposición están denunciando la existencia de ese acuerdo, por lo tanto, apartándose.
Senador, por lo que usted recién detallaba, considera que no se está cumpliendo más que el acuerdo del mes de febrero. usted está tomando como base disposiciones, números, indicadores, por ejemplo, del acuerdo multipartidario del año 2010, ¿entiendo bien?
Bueno, sí, él entiende perfectamente, porque el acuerdo del 23 de febrero de este año involucraba también los acuerdos del 2010.
Claro, está bien, vale puntualizarlo, sí, el punto número 6 del acuerdo de febrero decía reiterar la vigencia de los acuerdos multipartidarios en educación firmados en mayo de 2010.
Exactamente, es decir, todo involucraba un conjunto de medidas, no solamente las que se aprobaron el 23 de febrero de este año, donde recuérdese que el día anterior el presidente de los uruguayos emitió una suerte de resolución presidencial por la cual otorgaba garantías a los partidos de la oposición que lo que se iba a firmar al día siguiente iba a tener el respaldo del Poder Ejecutivo y donde se iba a instruir directamente a los representantes del gobierno en los organismos de la educación para llevar adelante y cumplir este acuerdo. Y resulta que hace muy pocos días el propio presidente dijo resignadamente que en el Frente Amplio no le llevan en buena parte de lo que él pretendía en materia educativa, que los sindicatos le ponen trabas, que es muy difícil cambiar en una educación centralizada. Entonces, creo que quienes paradójicamente habíamos hecho más esfuerzos para encontrar un camino de entendimiento frente a un gobierno que tiene mayoría parlamentaria, porque acá lo increíble es que el acuerdo no surge del gobierno que tiene el pleno de los poderes. No. El acuerdo surgió por la insistencia nuestra desde la oposición, desde la minoría. Logramos no solamente llevar adelante a nuestro partido, sino también al resto de los partidos de la oposición, y logramos que el partido mayoritario, el partido que tiene mayorías parlamentarias, firmara un acuerdo para impulsar respuestas y soluciones. Increíblemente, además, usted recordará que en el mes de enero las únicas remociones en materia de cargos públicos a pedido de la oposición que hizo un gobierno del Frente Amplio, tanto en el primer periodo como en el segundo, fueron las vinculadas a la remoción de las autoridades de secundaria, la presidenta Pilar Ubillo y el consejero Tomeo. ¿Precisamente por qué? Porque estaban desacatando el acuerdo de impulsar el Promejora y no lo llevaban a cumplimiento. Bueno, la actual integración del CODICEN apenas le otorgó 1.000.000 de pesos más en la rendición de cuentas al Promejora, cuando el objetivo era haber pedido un conjunto de recursos que no eran muy importantes porque apenas insumían una cifra considerablemente baja para llevar en el año 2013 al 10% del total de los centros educativos, que son 3.000, y por lo tanto implementar el Promejora en 300 centros educativos. Se dijo que no a eso. Entonces, mal se puede expresar de que estamos buscando réditos políticos o que simplemente todo esto se desencadena porque hay 5, 6 o 7 precandidatos a la presidencia del Partido Nacional.
Vamos a eso, justamente. Incluso me gustaría que sobre el Promejora en particular habláramos un poco más en profundidad dentro de unos minutos. Pero en cuanto al análisis de cómo va el cumplimiento de los acuerdos, da la impresión de que estamos ante diferencias de criterio a la hora de interpretar esa evolución y sobre todo de leer el texto de los compromisos a los que se llegó. La semana pasada, la senadora Lucía Topolansky fue entrevistada aquí en Radio El Espectador en el programa Suena Tremendo, y en esa ocasión criticó la interpelación que usted impulsa y los motivos. Lo dijo en estos términos.
Se hicieron acuerdos partidarios. Ahora el 22 vamos a tener el gran show en el Parlamento, el miércoles 22. Si usted lee, se toma el trabajo de leer los acuerdos partidarios, son generalidades. Esos acuerdos no traen ni un detalle, porque fue a lo que se pudo llegar. Uh-huh. esos grandes titulares están todos en marcha. Ahora, si yo acuerdo un gran titular, pero en mi imaginario personal le pongo 5 florcitas que no están escritas en el papel, es problema mío. Yo creo que acá hay un problema de voluntad. Si todos estamos convencidos de la importancia de la educación, nosotros en el Frente Amplio estamos convencidos y tratamos de tirar para un lado, vamos a todos a ponernos a trabajar y vamos a hacer menos declaración.
¿Qué responde usted, senador Larrañaga? Dice la senadora Topolansky que usted está añadiendo de su coleto puntos que no figuran en los textos.
No, yo sé lo que dijo la senadora Topolansky. En primer lugar, la senadora Topolansky no estuvo en las reuniones de los acuerdos. En segundo lugar, ni yo ni Florcitas, ni yo le estoy agregando al texto lo que el texto no dice. Cuando hablamos de ProMejora, hablamos del único proyecto de fortalecimiento de los centros educativos que estaba en el imaginario de todos los dirigentes políticos cuando nos reunimos en diciembre, enero y febrero. Lo reconoce el propio ministro de Economía cuando concurre a la Comisión de Presupuestos para analizar la rendición de cuentas. Lo reconocen todos los referentes políticos cuando declararon el día 23 de febrero a la salida de la Torre Ejecutiva. Lo reconoce el propio presidente de la República cuando remueve las autoridades de secundaria. Entonces, yo no puedo tener un exceso de imaginación en lo que hace a los contenidos. Yo no estoy imaginando contenidos cuando digo que no se va a cumplir la meta de las 300 escuelas de tiempo completo y se está devalorizando este proyecto educativo de manera alarmante, como lo voy a demostrar el miércoles en el Senado. Yo no estoy imaginando cosas cuando digo que no se cumplen los acuerdos con respecto a la educación media en lo que hace la tasa de escolarización. Yo no estoy imaginando cuando digo que el ProMejora integra el fortalecimiento de los centros y después se lo termina vaciando de contenidos en el proceso de discusión del CODICEN, al punto que no se pone absolutamente nada de recursos económicos para llevarlo adelante de manera clara y contundente. Nosotros firmamos el acuerdo educativo por el ProMejora, lo sabe todo el mundo.
Usted recién mencionaba como un ejemplo de un indicador que no se cumpliría la cantidad de escuelas de tiempo completo que se comprometió el gobierno a construir en este periodo. Usted dice que por cómo va esa construcción, esa meta no se alcanzaría. Ahora, ahí está refiriendo al acuerdo multipartidario del año 2010. Ahí es que aparecen esos números. Si vamos al tema del ProMejora, que usted dice no se va a extender a 300 centros, resulta que en el oficialismo le contestan que en los documentos no existe el tema ProMejora como tal, que en el documento del mes de febrero, el titulado Fortalecimiento de los Centros Educativos, el ProMejora no se menciona expresamente y mucho menos se dice que deba ser extendido a 300 centros. Yo lo estuve repasando. Perdón, y eso efectivamente es así.
No es así.
El documento no hace referencia al ProMejora.
El documento no menciona la palabra ProMejora, pero todas las frases del acuerdo final con todos los documentos anteriores y todos los pasos que precedieron refieren al ProMejora. Todos los referentes del Partido Colorado, del Partido Nacional, incluso el senador Rubio, del Partido Colorado, todos los referentes al salir, gráficamente expresaron de que se aprobaba el ProMejora por 4, según dijera el presidente del Partido Independiente. Más allá de que no se dijera puntualmente ProMejora en el programa de fortalecimiento, no había otro programa de fortalecimiento que no fuera el ProMejora.
En el programa, entonces, en ese capítulo se habla del proyecto de centro. Eso es lo más parecido al término ProMejora.
Si usted analiza todos los documentos, incluso los que establecieron la hoja de ruta de el llamado a régimen de comisión general al ministro de Educación y Cultura del 11 de octubre, que fue el marco precedente de los acuerdos y de las reuniones que se dieron en diciembre, enero, que culminaron con el acuerdo de febrero, hablaban de promejora. Entonces, mal se puede ahora argumentar de que esto no estaba en la esencia del programa y del acuerdo que se debía cumplir.
Yo quiero justamente concentrarme en este punto porque da la sensación, senador, que va a ser uno de los capítulos centrales del debate en el Parlamento este miércoles.
Por supuesto que sí, y yo tengo los elementos también como para probar de manera clara que el Promejora fue boicoteado y lo avisamos el 26 de abril cuando el senador Bordaberry convocó en régimen de comisión general al ministro de Educación y Cultura, que el intento de las autoridades de la educación era separar y diferenciar el Promejora del acuerdo rubricado y congelar el mismo para que prácticamente quedara licuado en todo el tema de las propuestas en virtud de las resistencias sindicales que el proyecto tenía. Cuando estoy hablando de 300 centros educativos es porque avisamos al gobierno en esa comparecencia del 26 de abril y en la carta que enviamos al presidente el 14 de junio que era necesario poner en marcha por lo menos el 10%. La cifra de 300 centros educativos no es antojadiza, es el 10% del total de los 3.000 centros educativos que hay en el país. Y tenía un costo de 44 millones de pesos, una cifra que no superaba los 2 millones de dólares, que en el total de los 1.600, 1.700 millones de dólares que supone la inversión de la educación para el corriente año 2012, era realmente una cifra insignificante.
Senador, un adelanto de la posición y de los argumentos que por lo visto va a manejar el Frente Amplio en la interpelación del miércoles. Apareció en el semanario Brecha el viernes 10 de agosto. Lo leo brevemente para darnos una idea de cuáles son los argumentos. Según dijo allí el diputado Roque Arregui, el Promejora no figuró en los acuerdos educativos. Es una experiencia piloto, nunca se dijo que se iba a universalizar porque no es el único camino para fortalecer los centros educativos. Y la nota agrega que la mayoría de los aspectos del documento sobre fortalecimiento de los centros educativos no pueden ser resueltos con la extensión del Promejora, sino que requieren otro tipo de medidas. Se hace notar que el punto que más se acerca al Promejora es uno que establece que cada liceo deberá formular un proyecto de centro para implementarlo a partir del año que viene. Pero además, se plantea también en el documento una política de concursos para asegurar la estabilidad de los equipos de dirección, así como la implementación gradual del profesor cargo, o sea, permanencia de los docentes en un mismo liceo durante 3 años, con la meta de llegar a 2015 con 75% de los docentes bajo ese régimen. También, recuerdan, se incluye en ese capítulo de los acuerdos de febrero la necesidad de reformar el estatuto docente para que los profesores asciendan no solo por antigüedad, sino también por méritos profesionales y desempeño en el aula. Por lo tanto, según dice esa nota de Brecha, el oficialismo entiende que ninguno de estos cambios, homologados con los partidos políticos, se resuelve con el Promejora, lo que demostraría que los acuerdos están siendo usados como una excusa para posicionarse electoralmente. ¿Qué dice usted?
Pero realmente, porque se menciona... es una falta de respeto porque, yo qué sé, tengo una cantidad de documentos en donde claramente se expresa de que el Promejora integra el programa de fortalecimiento que firmamos todos los partidos. Negarlo hoy significa una tesis verdaderamente insólita. Fíjese, yo tengo la tapa de la República del 24 de enero, dice, gobierno y oposición lograron histórico acuerdo, resolvieron ayer aplicar el Promejora y modificar la ley de educación para otorgarle doble voto al presidente del CODICEN. El Observador dice, Mujica decidió destituir a los directores de secundaria Pilar Ubillo y Fernando Tomeo, ambos del MPP, porque no estaban alineados con los planes del gobierno, ambos se opusieron al Promejora. Y así sucesivamente tengo declaraciones de incluso el miembro del secretariado ejecutivo de Senapes que dijo, no se habla de aprendizaje, solo importa la repartija de poder, se trata de un acuerdo siniestro para la educación pública donde triunfa el lobby de la educación privada con la generalización del proyecto de fortalecimiento ProMejora que otorgará autonomía financiera. Fíjese que hasta desde los sindicatos se entendía que se aprobaba el ProMejora. Entonces, desnaturalizar esto demuestra con claridad que tenemos un verdadero punto de acierto en cuanto a llevar adelante esta interpelación, por lo que le dije al principio. Pactamos que el barco fuera para el Polo Sur, para el Polo Norte, está yendo para el Polo Sur, y nadie advierte de nada. Entonces, no se trata de una interpelación apresurada ni por propósitos políticos. Se trata simplemente de canalizar lo que se aprobó, y como se ha desnaturalizado de manera rotunda lo que se aprobó, bueno, es que llevamos adelante esta interpelación.
¿Y cómo ve, por ejemplo, lo que anuncia el...
La verdad era lástima, porque lo reconoce el presidente de la República, de que no ha podido con los gremios. Son los gremios los que han acudido a esta interpelación con la complicidad del ministro de Educación y del presidente del CODICEN, que no tienen la fuerza, ni el liderazgo, ni la gestión como para conducir la educación pública del país.
¿Cómo entonces toma usted el anuncio que hace el director general de secundaria, Juan Pedro Tineto, en esa misma nota de Brecha, en cuanto a que se está trabajando en los concursos de ascenso de grado y se cumplirá además con la cantidad de designaciones de profesor cargo para el año que viene, elementos que, como se decía antes, son muy importantes para poder avanzar en los proyectos de fortalecimiento de los centros educativos?
Bueno, pero ese es un tema, pero es el mismo profesor Tineto quien dijo en secundaria de que el ProMejora no estaba contemplado en los acuerdos multipartidarios. Entonces, parece increíble que el sustituto de la presidenta, de la expresidenta Pilar Ubillo, que había sido removida por su oposición pertinaz al ProMejora, acuda a esta tesis adelante del presidente del CODICEN, con el silencio cómplice del ministro de Educación. Me parece que esto es no tener buena fe. El presidente de los uruguayos, en la resolución presidencial del 22 de febrero, el día antes del acuerdo, aseguraba el cumplimiento de buena fe de estos acuerdos. Y bueno, no ha logrado dar las garantías del cumplimiento de estos entendimientos. Fíjese una cosa, qué increíble, cuando todo coincide, todos los documentos preparatorios coinciden en su texto casi que textualmente con lo que se aprobó el 23 de febrero como acuerdo, salvo la palabra ProMejora, y resulta que resuelven no aplicarla. Entonces, es una falta de respeto verdaderamente, un cambio absoluto llevado adelante desde la sorda y pertinaz resistencia de algunos sindicatos que se han opuesto del arranque simplemente por provenir esta iniciativa desde la oposición. En la cumbre educativa de febrero del 2011, que convocó el gobierno a todos los ministros y a todos los responsables de la educación, todos resaltaban la iniciativa del licenciado Corvo y las expresiones que había formulado en el propio CODICEN.
Pero es llamativo que no se le haya mencionado texto expreso. ¿Usted recuerda por qué, cómo se negoció ese texto para que la palabra ProMejora no existiera?
Lo que pasa es que estuvimos conversando reiteradamente para buscar firmar ese acuerdo, y como había alta resistencia de los sindicatos, se dijo, bueno, vamos a poner todo el contenido del proyecto, pero se puso la palabra ProMejora.
Ah, o sea, es que se evitó cuidadosamente poner la palabra ProMejora.
No se evitó cuidadosamente, no se quiso por el gobierno frente a la resistencia sindical poner la palabra ProMejora, pero era evidente que el contenido del acuerdo estaba centrado en el ProMejora. Uh-huh. Desvirtuarlo ahora de manera manifiesta, creo que es una falta grave a la palabra empeñada, y demuestra que esto no es un show y demuestra que esto no es un proceso circense que se desata contra el gobierno, sino que no quieren llevar adelante el cumplimiento de un cambio de modelo que la educación pública necesita para no seguir en un tobogán interminable.
Enseguida me gustaría hacerle dos o tres preguntas más.
Si todo está tan bien, la pregunta antes de ir al corte, si todo está tan bien, ¿por qué tenemos tan malos resultados?
Uno de los hechos políticos fuertes de esta semana será la interpelación al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, que llevará adelante el senador Jorge Larrañaga. Con él estamos conversando esta mañana en Perspectiva para adelantar por dónde correrá el debate. Senador Larrañaga, ¿qué ocurre si usted en el Senado, durante este llamado a sala, no recibe explicaciones satisfactorias? ¿Cuál será su próximo paso?
Mire, nosotros vamos a seguir de todas maneras y de todas formas luchando por una mejor educación para la sociedad uruguaya. La educación es básica, es fundamental. No hay mejor instrumento para la libertad de la gente que la educación. Si esto fracasa como el gobierno va a defender el fracaso, el gobierno va a defender seguramente cosas que son increíbles que defienda.
Sí, según se adelantó, a partir de una reunión que el ministro de Educación y Cultura tuvo con la mesa política del Frente Amplio, la estrategia del oficialismo en el llamado a sala consistirá en mostrar algunos de los logros que indiscutiblemente se han concretado en materia educativa. Por ejemplo, por el lado de la asignación presupuestal, el aumento que ha tenido desde que el Frente Amplio es gobierno en el año 2005, por ejemplo, que se completó el 89% de las obras en 212 escuelas y liceos.
Pero escúcheme una cosa, ¿cómo no vamos a tener mayor asignación de recursos con un producto bruto de la dimensión que actualmente tenemos? Bueno, sería, nosotros nos congratulamos de eso, me parece realmente importante y trascendente. Hablar de la concreción de las 212 obras que tenían que estar prontas para el mes de marzo, y que en el mejor de los escenarios van a estar para diciembre, en un cúmulo increíble de errores, de mala gestión, de imprevisión, de ineficacia, de falta de resolución. Yo creo que es alarmante que el gobierno pretenda defender los logros educativos cuando estamos en la posición que estamos de acuerdo a las pruebas PISA, pero de acuerdo a la percepción de la gente, de acuerdo a la percepción de padres y madres, de abuelas y abuelos que perciben que sus hijos y nietos no aprenden. Que hay un porcentaje altísimo de repetición, de deserción escolar, liceal, que hay una cantidad de muchachos que no estudian ni trabajan, ni buscan trabajo. Yo creo que se aplica muy claramente aquello de que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Entonces, vuelvo a la pregunta que le hacía, porque si por este lado pueden llegar a ir los argumentos del ministro y de la bancada del Frente Amplio, enumerar determinados aspectos en los que entienden se han logrado mejoras, y eso para usted incluso tiene objeciones, ¿qué va a pasar después? Y la consulta viene porque usted claramente cambió lo que era su estrategia de diálogo y colaboración con el gobierno. Hace varios meses ha entrado en otro tipo de relación desde la oposición con el Poder Ejecutivo.
Porque he visto claramente de que se nos ha fallado nada menos que en un tema central como es la educación. Si nosotros hicimos un enorme esfuerzo para llevar adelante un acuerdo nacional educativo y a los pocos meses ya estamos empezando a ver por la información que recogemos adentro del CODICEN, por los hechos y actos que se desarrollan a nivel del Ministerio de Educación y Cultura y del propio CODICEN, que groseramente se va a incumplir con el acuerdo, en donde se acude a esta engañifa, a esta tesis increíble de negar que el Promejora estaba en el proyecto de fortalecimiento de los centros educativos. ¿Qué quiere que yo haga?
No, pero por eso la pregunta es que viene después de un llamado a sala como este, donde por lo visto usted no va a quedar conforme.
Pero ¿y cómo? Pero si esto sucede de esta forma, y yo aspiro a que por lo menos no se entre en la negación de cosas que todos estábamos plenamente contestes de ello. Fíjense que en la interpelación, salvo el presidente, salvo el presidente del Partido Independiente y el expresidente del Frente Amplio y el secretario de la presidencia, los restantes testigos presenciales, actores de ese acuerdo, vamos a estar presentes en el Senado. Entonces, yo creo que si ahí, en el seno del Senado de la República, se desmienten hechos de una claridad manifiesta por parte de integrantes del gobierno, si el ministro de Educación se anima a decir en el Senado de la República que el Promejora no integra el plan de fortalecimiento de los centros educativos, bueno, Emiliano, con toda franqueza, no se podrá creer más en la palabra de algunos integrantes de este gobierno, lamentablemente.
¿Usted?
Entonces estaremos en un camino completamente diferente.
¿Usted tiene algún diálogo con el presidente Mujica, habiendo conversado tantas veces y en buen clima con él al comienzo de este periodo?
No, yo no he tenido diálogo, simplemente fui a saludarlo en ocasión de la situación infausta del fallecimiento de su hermana, pero no hemos tenido oportunidad de hablar. Yo le envié una carta porque entendía que un documento redactado era algo mucho más extenso que pudiera él analizar debidamente, y lo hice el 14 de junio. No recibí ni siquiera un llamado telefónico. No hemos hablado más de este tema, ni de ningún otro, lo cual poderosamente me llama la atención. Creo que el presidente, que arrancó este periodo de gobierno diciendo vamos a trabajar por la educación el 1 de marzo del 2010, bueno, ahora ha entrado en un camino en donde reconoce claramente que no puede llevar cambios adelante en lo que hace a la educación pública, reconoce los fracasos que tiene a mitad de mandato, a 30 meses, cuando se están por cumplir 30 meses de este gobierno, se entra en este camino. Yo lo siento mucho, me da muchísima pena que después de haber hecho un enorme esfuerzo de un par de años, por lo menos, en buscar un cambio en la educación que nos saque de este pozo, de este fracaso reiterado que tenemos en materia educativa, se escoja el camino de la controversia, de la negación de los acuerdos, se escoja el camino de amplificar la confrontación y que también se habilite y se permita por parte del gobierno que tres o cuatro sindicalistas quiebren la voluntad de todo el sistema político, lo cual es inadmisible.
Senador Jorge Larrañaga, le agradezco su participación esta mañana. Nos ocupamos del tema en los próximos días a partir de lo que ocurra en la Cámara Alta este miércoles. Volvemos sobre el tema.
Bueno, muchas gracias.